Nacional presenta Román Lechmann va de vuelta.
Nosotros comentamos en varios programas lo que estaba pasando en Colombia cuando nos entusiasmamos mucho con la firma del acuerdo de paz. Luego, quizás como muchos alrededor del planeta, nos sorprendimos con el rechazo en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Y no sé cómo te enteraste vos, pero yo ahora, viste, como es la modernidad, uno prácticamente no abre los diarios de papel, sino que prende el celular y después lee el diario de papel, porque vos leías el diario de papel hoy, por ejemplo, Clarín, en una página, no sé, par, 32, 34, decía, expectativa por el premio Nobel de la Paz, hay 100 candidatos, decía, ¿no? Y yo ya tenía una alerta del New York Times que decía, el premio Nobel de la Paz es el presidente de Colombia. Entonces, me agarró una sensación agridulce, porque por un momento pensé, bueno, le dieron el premio Nobel de la Paz al presidente Santos, dije, pero fracasó, ¿cómo le van a dar un premio de la paz si fracasó? Pero por el otro lado, más en frío me puse a pensar, decir, no, ahora tiene una mayor responsabilidad, porque con el premio Nobel de la Paz va a tener que profundizar, insistir, negociar para buscar las condiciones políticas necesarias para que, si hay un nuevo plebiscito, aquellos que estuvieron en la situación indecisa se los pueda seducir y finalmente, si están de acuerdo, hacer un acuerdo de paz. Pero nada, esta es una mirada desde aquí, desde Buenos Aires. Vamos a hablar con Jaime Abello Banfi, que es el director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Él obviamente está allí en Colombia. Jaime, buenas tardes. Te saluda Román Lechmann.
Hola, Román. Después de tanto tiempo volvemos a hablar.
Sí, vas? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida?
Bien, bueno, estamos realmente, creo yo, la mayoría de los colombianos, incluyendo esos que votaron por el no, sí. Y ahora vamos a referirnos a ese punto, contentos, es decir, o muchos de esos líderes del no, del sector no, estamos contentos porque creo que lo dejó en claro la declaración hecha desde Oslo, en el sentido de que encarnado en el presidente Santos, que personalmente ha sido desde hace muchísimos años, inclusive antes de ser presidente, un promotor de distintas iniciativas que apuntaban a propiciar diálogo y a facilitar pues la búsqueda de la paz en Colombia, y claramente a lo largo de su mandato, los 6 años que lleva, el compromiso que ha tenido es indeclinable. Entonces, él personalmente se lo merece, pero el premio no es solo para él. Es un mensaje que digamos, con toda esta marco simbólico que representa el Nobel como una especie, digamos, la máxima referencia internacional que cuidadosamente se hace, sabemos que se hace de los países candidatos, sí. Pero se hace de aquellas cosas que merecen ser reconocidas y estimuladas, pues se ha escogido a un país que está buscando la paz. Entonces, analicemos un poquito qué pasó y por qué esto hace parte de un proceso complejo, pero va a tener que puede dar lugar a un giro finalmente positivo.
Entiendo. O sea, pero déjame decirte una cosa, a partir de lo que estás planteando, estoy totalmente de acuerdo. Vos lo que decís que esto, el premio Nobel de la Paz, ahora, a esta hora, ya conocido y uno pensado sus argumentos, no es un sinsentido, sino que es una palanca.
Así es una palanca, okay. Y tiene, primero, que se enmarquen los méritos reales de Santos, okay. Como líder, no solo durante el tiempo que ha sido presidente, sino a lo largo de su carrera. Segundo, es una palanca para todos los colombianos, incluyendo a los que votaron no y que representaron, tuvieron una mayoría de 4 décimas, pero una mayoría al fin y al cabo, que en democracia es lo que cuenta. Sí. Pero la verdad es que ellos, las primeras declaraciones que dieron los voceros del no tanto el presidente Uribe, expresidente Uribe, y su partido Centro Democrático, sí, como los pastores religiosos y otros, que el ex procurador, pues ellos han insistido en que ellos no están en contra de la paz, sino en contra de determinados aspectos de los términos que finalmente se firmaron del acuerdo de paz que se firmó el lunes de la semana pasada, sí, en Cartagena.
Sí.
Entonces, pero yo no he oído todavía un solo líder de ningún lado que haya dicho queremos volver a la guerra. Ahora, contextualicemos.
Sí.
Este acuerdo tiene posibilidades extraordinarias. Primero, es producto de una negociación cuidadosa, concienzuda, muy difícil, que duró más de 4 años.
Sí.
Segundo, se hizo con un acompañamiento de la comunidad internacional absoluto. Es decir, y por algo la firma se hace pues con toda esta presencia de todos los presidentes de América Latina, del secretario general de Naciones Unidas, del canciller de Noruega, etcétera. Tercero, ha habido una participación que no hubo en otros procesos de paz que se intentaron en el país, de los militares. Los militares han acompañado, tuvieron sus voceros dentro de la comisión negociadora por parte del gobierno y han participado en la planificación del detalle de todas las operaciones requeridas para los distintos componentes, desde el cese al fuego hasta los otros pasos que van a venir después.
Entiendo.
Si se aplican los acuerdos.
Entiendo. Ahora,
cuarto,
sí,
las víctimas han hablado, las víctimas han participado, han estado en La Habana, se ha hecho un trabajo, digamos, de investigación a lo largo de estos años, y ha habido, pues, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado muchos casos de violaciones de derechos humanos. O sea, que se ha creado un contexto. Ahora, lo que pasa es que todo esto llega a las urnas y tal vez lo que hay que darse cuenta que es que la gente no solo votó a favor o en contra de la paz, que también de por medio de una lucha política, como suele ocurrir a veces en este tipo de circunstancias, y esa lucha política tiene que ver con la pugna profunda, dura, cruel, diría yo, de la lucha al poder del expresidente Uribe y el contra el presidente Santos, a quien acusa haberlo traicionado, de no haberle sido, digamos, leal en la aplicación de los principios de la seguridad democrática que Uribe preconizó, y habrá más razones que no me voy a poner a detallar. Entonces, mucha gente, digamos, ese no es solo contra, es en parte contra los acuerdos, en parte contra la FARC, pero mucho contra Santos, como producto pues del rechazo que un momento dado tiene entre el uribismo y de pronto de gente. Entonces, por eso no podemos, digamos, tenemos que darnos cuenta, esto es un proceso dinámico y complejo. Y se abrió un diálogo político al día siguiente del resultado adverso del plebiscito. El presidente de inmediato llamó al diálogo. El martes ya estaba,
sí,
volvieron a hablar por primera vez en 6 años Uribe y los demás voceros, él no con el presidente Santos. Y mientras tanto ocurre que ha habido marchas, especialmente de jóvenes por todo el país, que ha habido muchos reclamos de las víctimas, porque ocurre que en los lugares y las regiones donde hay más afectadas por la violencia y con mayor número de víctimas, es donde el sí al acuerdo de paz tuvo la votación, sí, más alta. Entonces todo esto es complejo, Román, no es blanco y negro, y yo en ese sentido, el Nobel para Santos abre un espacio político para que desempantanemos una solución que tienda a que estos acuerdos se salven.
Ahora, Jaime, tengo una pregunta más, que es así. También te digo que cuando leía la noticia y pensaba casi en simultáneo. Cuando fueron, vos te acordás, cuando fueron los acuerdos Camp David, el premio Nobel fue para Pérez, Rabin y Yasser Arafat. ¿Te acordás? Sí, te vas a acordar.
Sí, claro.
Okay. Era una guerra, fue una cosa tremenda que aún continúa. ¿Por qué no incluir en el premio Nobel no solo a Santos, sino también a la FARC? ¿Por qué no?
Bueno, esa es una decisión que sabemos que toma un comité designado por el Parlamento noruego,
sí,
que es el responsable, digamos, de asignar, que ustedes bien saben que Alfred Nobel, cuando creó el Premio Nobel de la Paz, decidió que no se iba a dar desde Suecia a su país, sino desde Noruega.
Sí.
Y es el Parlamento noruego el que conforma esa especie de jurado que es el Comité Nobel. Es un comité que tiene mayoría conservadora y de 3 personas. Yo te quiero decir, yo pienso, por los análisis iniciales que se han hecho, a lo mejor si el sí hubiera ganado, le hubieran dado el premio a Timoshenko o a los negociadores o a las víctimas, si hubiera sido más un premio, digamos, de respaldo o de de reconocimiento. Pero como el premio claramente lo que busca es contribuir políticamente a que estas soluciones decidieron dárselo solo a Santos, y me parece bien, porque Santos realmente es el que tiene en este momento la capacidad política y jurídica de que esto de hacer un gran esfuerzo de liderazgo para finalmente superar, digamos, la oposición, respetar todo lo que se ha avanzado con la FARC y lograrlo. Mira, yo te quiero decir, si fíjate cómo son las cosas.
Sí.
Hubo un no, ahora viene el Nobel, todo esto, digamos, eso vuelve a empatar la situación.
Claro.
Si hubiera ganado el sí con una fracción no fue el resultado que hubo, que es que se perdió, y encima le dan el Nobel, esto lo que hubiera generado es que ese 49%, 49.5, al final resultó siendo 50.5, que estaba en contra de los acuerdos, lo hubiera visto como parte de la gran conspiración sacar adelante unos acuerdos
bien de realismo mágico, bien hecho, es la Casa Blanca, Noruega, Nobel, la dinamita.
No, y... mira que hay demasiada gente metida.
Sí.
Y es directo, toda la comunidad internacional quiere que esto salga. La FARC quiere ya dar un paso a la legalidad, ya se aburrieron, ya se dieron cuenta que no va a llegar en ninguna parte con la guerra de guerrillas. El país ya está aburrido. Lo que pasa es que es un acuerdo extremadamente complejo porque se tocan muchas sensibilidades. Aquí hay temas de justicia, de víctimas, hay una reforma rural en que tiene que reasignarse 3 millones de hectáreas. Esto es un tema, hay participación política de unos señores que hasta hace poco andaban haciendo narcotráfico y secuestro. Esto es complicadísimo,
sí.
Pero se necesita una solución política para que este país acabe ese periodo de violencia y busque que sus conflictos se diriman dentro de la democracia de manera normal.
Totalmente de acuerdo. Jaime, para despedirte, me quedé pensando al comienzo de la nota. Si querés, voy a Colombia, nos vemos, no hay drama. Vos avísame.
No, pues bueno.
O venís a Buenos Aires, te invito a comer, dormís en casa, no
hay problema. Una cosa que espero ir a Buenos Aires y debo decirles lo siguiente, y espero, por supuesto, también recibirte, Román, no sé si has venido, pero muchos argentinos han venido en los últimos años a Colombia como turistas y creo que le han pasado muy bien. Este es un país de puertas abiertas y que con la paz va a llegar, se va a disparar lejísimo. Ahora, eso sí, la paz requiere, en el momento en que realmente se pueda empezar a aplicar los acuerdos estos o los acuerdos reformados, si hay que modificarlos, requiere una actitud vigilante.
Sí, totalmente.
Como dijo Gabriel García Márquez, viva la paz, pero con los ojos abiertos.
Sí,
y esto hay que cuidar ese proceso.
Totalmente de acuerdo. Jaime, te espero en Buenos Aires, te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Ya, hasta luego. Era Jaime Abello Banfi, colega, director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.